Comenzamos ya nuestro repaso a la crónica internacional y lo hacemos en Luxemburgo. Enviado especial Antonio Delgado, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, los ministros de Economía de la Eurozona van a discutir hoy cómo impulsar la inversión pública y privada, que ha caído una media del 20% respecto a los niveles anteriores a la crisis, y evitar que la economía caiga en una tercera recesión. También comenzarán a debatir los planes presupuestarios de los Estados miembros, que están obligados a remitirlos a Bruselas antes del día 15. Cuéntanos, Antonio.
Sí, antes del miércoles. La reunión del Eurogrupo llega en un momento muy oportuno porque se produce días después de que el Fondo Monetario Internacional haya alertado del riesgo de esa nueva recesión en Europa, que sería la tercera recesión desde que empezó la crisis, lo cual ha encendido de nuevo el debate sobre cuál debe ser la política económica en la eurozona, más austeridad o más estímulo. Es un debate muy amplio, pero el Eurogrupo se va a intentar enfocar esta tarde en un tema preciso, que es cómo reactivar la inversión pública y privada, que, como tú decías, está un 20% por debajo de los niveles que había en la zona euro antes de la crisis. El presidente del Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem, va a plantear un plan. Él propone brindar financiación europea para esa inversión, pero solo a cambio de que los Estados miembros beneficiarios hagan reformas y que las hagan con un calendario muy preciso. Parece una idea a la medida de Francia o de Italia, dos países que, como sabes, no están cumpliendo con las reformas que les exige la Comisión Europea. Y atentos también, aunque en este caso no será un debate definitivo, a lo que se pueda decir precisamente sobre los presupuestos de Francia. El primer borrador que ha elaborado el gobierno de Manuel Valls no ha gustado ni en Bruselas ni en Berlín, y de hecho la Comisión Europea ya ha dado a entender oficiosamente que podría exigir a París que rehaga ese proyecto de presupuestos.
Gracias, Antonio. Te escucharemos a lo largo de toda esta jornada. Un abrazo.
Hasta luego.
Cambiamos de asunto. Una trabajadora sanitaria que atendió al primer paciente diagnosticado con ébola en Estados Unidos se ha convertido en el primer caso de contagio ocurrido en ese país, algo que las autoridades vinculan a un fallo en el protocolo de seguridad, pese a que la mujer usó el traje de protección requerido. Corresponsal en Washington, Luis Vázquez.
Confirmado el contagio ahora, junto a la recuperación de esta enfermera que participó en los cuidados de Tom Duncan, el primer fallecido en el país por el virus, se va a investigar. Así lo ha ordenado Barack Obama, que falló en el protocolo para que se haya producido este contagio. Primeros indicios apuntan a errores clínicos en los procedimientos de intubación o diálisis de Duncan. Sea cual sea el resultado, Tom Frieden, el director del Centro de Control y Prevención de Enfermedades, reconoce que algo falló en el protocolo. Creo, dice Frieden, que no saber de una fractura del protocolo es preocupante porque ha habido una ruptura del protocolo. Desde el CDC no descartan más casos en próximas fechas. Una mujer que tuvo contacto con la enfermera está bajo estricta vigilancia médica, también la mascota de la contagiada, aislada a la espera de resultados. Para evitar en lo posible nuevos contagios, el presidente ha pedido que se adopten medidas adicionales para asegurar que se respetan los protocolos de seguridad entre el personal médico que atiende a pacientes de ébola.
Gracias, Luis Vázquez. Seguimos hablando de ébola. Nos vamos a Londres. Jordi García, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, el Reino Unido va a comenzar a controlar la llegada de viajeros a los dos principales aeropuertos del país y a las dos terminales del Eurostar para detectar posibles casos del virus. Habrá personal médico especializado en esos lugares y además parece que se va a informar a los pasajeros de cómo actuar ante los posibles síntomas de la enfermedad, ¿verdad?
Sí, estos controles se van a poner en marcha, esperamos, a lo largo de esta semana. Todavía no hay un día concreto para que inicien los médicos sus controles a los pasajeros que vengan de vuelos procedentes de África Occidental. Eso sí, desde hoy, si hay una persona con posibles síntomas de ébola y esa persona llama a emergencias, en el Reino Unido es el 111, los teleoperadores le preguntarán si ha viajado recientemente a África Occidental. Si es así, le enviarían una ambulancia con personal médico preparado para hacer frente al ébola y convenientemente protegido. El objetivo es no solo detectar cualquier caso lo más rápidamente posible, sino evitar que el posible enfermo vaya a un centro de salud y, por tanto, pueda multiplicar las posibilidades de un contagio, porque, según el ministro de Sanidad, el ébola tiene todos los números para aparecer tarde o temprano en suelo británico. Escuchamos a Jeremy Hunt. Ahora las probabilidades de que alguien llegue al Reino Unido con ébola ya son superiores a las de que no llegue, y por eso es crucial lo que pase cuando contacten por primera vez con los servicios de salud. Si llaman al 111, tenemos que identificarlos como pacientes de alto riesgo para poder enviarles una ambulancia con el equipamiento y la protección correctas. Esta tarde en el Parlamento, Hunt dará más detalles de las medidas y también un pronóstico sobre el número de casos de ébola que pueden llegar a producirse en el Reino Unido. Esperemos que el ministro de Sanidad también concrete cuándo se implantarán esos controles en los aeropuertos y en la estación del Eurostar.
Gracias, Jordi García. Hasta luego.
Adiós, hasta luego.
Más asuntos de la crónica internacional. Los bolivianos han revalidado su apoyo al actual presidente Evo Morales, vencedor con casi el 60% de los votos en las elecciones celebradas ayer en el país andino, según las encuestas a pie de urna y por recuento rápido, pero los resultados oficiales tendrán que esperar. ¿No es así, Carmen Borgo? Buenos días.
Sí, así es, por un fallo técnico. Tendrán que esperar todavía unas horas, pero todo el mundo da la victoria de Evo Morales por buena, incluido su principal rival, el conservador Samuel Doria Medina, que con el 25% de los votos ha sufrido con esta su tercera derrota electoral ante Morales. Con más del 60% de las papeletas, el presidente boliviano tiene ya carta blanca para gobernar hasta el 2020, lo que agradecía a las miles de personas que hace apenas unas horas se congregaban ante el Palacio del Gobierno.
Agradecemos por este gran apoyo. Muchas gracias, hermanas y hermanos, por este nuevo triunfo del pueblo boliviano.
Evo Morales ha dedicado su tercera victoria al cubano Fidel Castro y al fallecido presidente de Venezuela, Hugo Chávez, y ha recibido las felicitaciones de los mandatarios de Venezuela, de Argentina, Nicaragua, Cuba y Uruguay. Sus detractores temen que esta tercera victoria le dé alas para perpetuarse en el poder, y sus defensores le reconocen una gestión económica que ha permitido sacar a más de 500.000 de bolivianos de la extrema pobreza, aunque Bolivia, reconocen, sigue siendo uno de los países menos prósperos de la zona. La jornada electoral, vigilada por más de 50.000 policías, ha transcurrido con total normalidad y con un alto índice de participación, entre otras razones porque los 6 millones de bolivianos con derecho a voto están obligados por ley a acudir a las urnas.
Gracias, Carmen. Cita ahora en Roma, Sagrario Ruiz de Apodaca. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, las lluvias torrenciales caídas en la ciudad de Génova han dejado unas pérdidas de 300 millones de euros. ¿Cómo está ahora mismo la situación, Sagrario?
Pues mira, por tercer día seguido, Génova ha despertado con la vista puesta en el cielo ante la alerta máxima de que vuelvan las lluvias torrenciales hoy, y con las manos en palas y excavadoras para seguir limpiando el lodo que las inundaciones de este fin de semana han dejado en las calles, casas y en los comercios de su centro histórico. Una persona ha muerto y aún están por concretar los daños definitivos. Algunos estiman que llegarán a los 300 millones de euros. Renzi ya ha prometido ayudas e inversiones para que esto no vuelva a pasar y la burocracia sea más efectiva. Porque lo que llueve en estos momentos son las críticas y la indignación por la falta de previsión de las autoridades y la falta de medios. Nadie alertó de estas fuertes tormentas y la ciudad no se preparó. Los vecinos se enfrentaron ayer al alcalde pidiéndole que se marchara, que se fuera. Críticas también porque desde las últimas inundaciones de 2011, en las que murieron 7 personas, no se han invertido los 35 millones de euros que se dieron para reforzar las rivieras del río Bisaño, y no se ha hecho por una disputa legal. Indignación también cuando se recuerda que 4 de los que mandan en el Ayuntamiento de Génova han recibido este año pagas suculentas como premio precisamente a sus esfuerzos por la seguridad hidrológica de la ciudad.
Gracias, Agrario. Un saludo. Hasta luego.
A vosotros. Adiós.
Y vamos a terminar en Berlín con nuestro corresponsal en Europa del Este, Fernando Martínez. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, nos vas a contar una noticia cuanto menos curiosa. La zoofilia legal hasta ahora en Dinamarca va a dejar de serlo, ¿no?
Sí, el gobierno danés ha anunciado que va a cambiar la legislación al respecto para proteger a los animales del asalto sexual de los hombres. El ministro de Agricultura, Dan Jorgensen, dice que los animales tienen derecho a una protección especial porque no pueden decir que no. Según una encuesta publicada el sábado, el 76% de los daneses es partidario de que se prohíba la zoofilia. El Parlamento ya rechazó por primera vez cambiar la ley para hacer esta práctica más restrictiva, pero ahora el Ejecutivo tiene una mayoría suficiente en la Cámara. En Dinamarca se estaba dando en los últimos tiempos un aumento del turismo sexual de animales, con el que el gobierno quiere acabar para que no se dañe la reputación del país. También para adecuar la legislación danesa a otros países del entorno que recientemente han prohibido la zoofilia. Suecia lo hizo en 2012 y Alemania el año pasado. En Europa todavía existen 15 países que permiten el sexo con animales, entre ellos España, donde la legislación se limita a prohibir la crueldad contra los animales, pero no el bestialismo. De hecho, después de que Suecia lo prohibiera, nuestro país es ahora el único de la Unión Europea donde se permite la venta de material pornográfico zoofílico.
Gracias, Fernando. Curiosa noticia, desde luego.
Hasta luego.
Hasta luego, un abrazo. Son las 9:26, las 8:26 en la Comunidad Canaria. Seguimos en Radio 5 Todo Noticias. Ponemos el punto final a nuestro repaso a la crónica internacional.